Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
A partir de las 10:30, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a presentar las conclusiones del informe técnico que se ha elaborado para pedir al Gobierno canario la declaración de la ciudad como zona tensionada en el mercado de la vivienda. Te preguntarás, ¿qué es una zona tensionada? Bueno, pues son espacios en los que se ha producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos años, lo que ha provocado un mayor esfuerzo financiero en los hogares para pagar la mensualidad, con la consecutiva pérdida de poder adquisitivo. ¿Hay alguna duda de que esto es necesario en una ciudad como Las Palmas hoy en día? Pues la verdad es que no. Lo cierto es que urge tomar medidas para que sea más fácil encontrar un alquiler en condiciones y, sobre todo, un alquiler digno, ya sea para una persona o para una familia. Es desproporcionado a todas luces que te pidan una mensualidad de 800 euros por 40 metros cuadrados. Es desproporcionado que te vendan por 400.000 euros una casa de 2 habitaciones. Es desproporcionado el Everest que se pone a muchos ciudadanos delante para que puedan aspirar a unas mínimas condiciones dignas, ya sea de residencia o de propiedad. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 16 de enero, un día en el que estamos pendientes de este informe que se va a dar a conocer a lo largo del día, aunque eso sí, ten en cuenta que sus conclusiones o sus posibles efectos positivos no los vamos a ver pasado mañana. Esto lleva bastante tiempo, ya te lo adelanto. Estamos pendientes de otras cuestiones, como por ejemplo las residencias sociosanitarias del Cabildo. El Partido Popular ha denunciado lo que considera engaño reiterado en la ejecución y puesta en funcionamiento de estos centros. Lo vamos a hablar por una parte con una de las portavoces del PP en el Cabildo, Pepa Luzardo, pero también escucharemos lo que tenga que decir la consejera de este área, Isabel Mena. Por cierto, hablando de vivienda, en Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento ha tomado una decisión importante, y es que, ante la falta de inmuebles, se van a cambiar algunos parámetros de lo que se permite en el ámbito de la construcción. Va a ser posible hacer bloques de hasta 20 plantas en zonas como Las Torres, Los Tarajales y El Pilar. Va a estar con nosotros valorando esta medida Vicente Boisier, que es arquitecto, en su momento fue decano del Colegio de Arquitectos y tiene un máster en Auditoría Ambiental y Desarrollo Sostenible. Y terminaremos ahora hablando de Moby Dick, que se pone de nuevo de actualidad. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento, en este caso en la capital Gran Canaria, ha diseñado una experiencia para los turistas que nos visitan y que tiene que ver con el rodaje de esta importante película hace ya algunas décadas en el entorno de Las Canteras, por ejemplo, donde estuvo un actor de la talla de Gregory Peck. Tenemos hoy tertulia de concejales del consistorio capitalino y además espacio para las empresas con Enrique Hernández. Hoy vamos a analizar las diferencias que hay entre Europa y Estados Unidos a la hora de permitir y facilitar la innovación de los empresarios y los emprendedores. Ya verás con los datos que te vamos a poner sobre la mesa que hay una diferencia abismal, que en Europa estamos pecando de un excesivo proteccionismo y que si a principios de siglo estábamos a la par más o menos de Estados Unidos en cuanto a Producto Interior Bruto, todas las complicaciones que tienen los emprendedores han hecho que la diferencia entre ellos y nosotros sea considerablemente grande a 2025. A fecha de 2025, por supuesto. Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves, también de nuestro compañero técnico Víctor Cabrera, en un día en el que quiero que escuches esto. La has reconocido ya, ¿verdad? Estamos escuchando al último de la fila, como un burro amarrado en la puerta del baile. Ya tiene unos cuantos años, pero la verdad es que la letra va mucho con la situación que atraviesan muchas personas. Es una canción que nos cuenta o refleja la sensación de estar atado o limitado en la vida, comparando al protagonista pues con ese burro amarrado, ¿verdad? Incapaz de participar en la fiesta que sucede a su alrededor. Es una buena metáfora que puede interpretarse como la sensación de estar excluido de la felicidad o, y esta es la clave, de las oportunidades que otros tienen. Es lo que, por ejemplo, pueden sentir muchas personas frente al problema de la vivienda. Burros amarrados con la sensación de no poder tener un alquiler o de no poder comprarse una casa. Son las 10 y 12 y estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Bueno, pues escuchamos al último de la fila en una jornada en la que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados y también calima, eso sí, disminuyendo de este a oeste, pudiendo ser significativa en la vertiente sur y este de las islas más montañosas. El viento del sureste y las temperaturas hoy con pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria entre 17 y 22 grados. Hoy vamos a alcanzar 20 grados en Arrecife y en Puerto del Rosario, así como en San Sebastián de la Gomera. Tendremos 17 grados de máxima en Valverde, 21 en Santa Cruz de la Palma. Hacemos una pausa y enseguida entramos en materia.
Escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene. Disparo, vamos.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, que es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio. Y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Nueva tienda 5 océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 océanos de Arguineguín, calle Alcalde Paco González 19A. 5 océanos.
Al caer la tarde, Expósito.
Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años. Faltan casas para alquilar y los precios de renta han aumentado.
Viviendas hay muchísimas en nuestro país, hay más de 25 millones. Lo que pasa es que no están repartidas en la misma forma en que está repartida la demanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles. Y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife. Y en nuestra web canarias.iService.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Los colchones de Dormitorum son la bomba. Porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
No sé quién es esto, pero desde luego el cantante cantó la canción un jueves. El hombre estaba hecho polvo, ¿eh? Esto no lo ha cantado una persona un lunes. Estás así más vivo, ¿verdad? A veces ahora Víctor me dice quién es esto. Madre mía, vaya tela. Pobre hombre. Bueno, vamos con cosas más serias. Comenzamos con una denuncia que ha hecho en las últimas horas el Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Califican de engaño reiterado en la ejecución y en la puesta en funcionamiento de los centros sociosanitarios que está construyendo el Cabildo en distintos puntos de Gran Canaria para la atención a personas mayores, a los dependientes o a personas con discapacidad intelectual. En concreto, uno, destacan, es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Tamar Aceite, que los integrantes del Partido Popular en el Cabildo han visitado recientemente. Lo hablamos con uno de ellos, o con una de ellas, mejor dicho. Pepa Luzardo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es una crítica que ustedes lanzan y califican de engaño reiterado, en este caso, la puesta ejecución y puesta en funcionamiento de estos centros, pero que particularizaban en concreto en lo que es el retraso de poner en marcha este centro para discapacitados intelectuales en Tamar Aceite. ¿Esto para cuándo tenía que estar listo?
Tenía que haber estado terminado el primer semestre del año 2024. Esto fue una obra que se adjudicó en septiembre del 22. Uh-huh. Tenía aproximadamente un plazo de 18 meses. Bueno, con alguna, siempre hay alguna demora. Puede ser, bueno, pues los dos años. El problema está que este centro de año está sin equipamiento. Es decir, ya no solamente la foto, si los oyentes ven la foto que hemos publicado, se ve perfectamente que le quedan varios meses para terminar la obra. Ni siquiera tiene el concurso en este momento del amueblamiento y ni de la gestión, porque este es un edificio que va a ser el quinto centro de atención a personas con discapacidad, el quinto Cádiz, ahora mismo hay cuatro Cádiz, que por cierto hay también alguna protesta de la familia con razón, porque incluso uno de ellos, el que está en el tablero, pues no tiene servicio médico, está sin servicio, porque la persona que estaba el médico, pues hace cuatro meses que se marchó a otra empresa. Ya no solamente la gestión, que critican con bastante razón los propios familiares de los usuarios, y luego después este, que era para 75 plazas de alojamiento, 72 más 10 plazas para centro de día, tiene una demora importante, no va a estar en funcionamiento, nosotros estimamos que a final de este año. ¿Qué hace el presidente del Cabildo y la consejera habitualmente? Cuando llega el mes de diciembre, dice, el año que viene se van a poner en marcha 600 nuevas plazas. Pues no es verdad, no es verdad.
Bueno, y luego, de momento tenemos este primer problema, como es ese centro de discapacitados, que tenía que estar listo para los últimos meses de 2024 y que de momento sigue en construcción y sin fecha de apertura. Es una de las críticas que lanzan los populares, Pepa, pero también en torno a la creación de plazas nuevas sociosanitarias, que estabas apuntando precisamente este argumento. Yo no sé si tiene la relación el Partido Popular. Actualmente, ¿cuántas plazas sociosanitarias están creadas o disponibles, mejor dicho, en la isla de Gran Canaria?
Bueno, nosotros hemos hecho esa pregunta por escrito porque de momento lo que sabemos es que este segundo plan sociosanitario que empezó a caminar en el año, en enero del 2018, que iba a crear 1.600 nuevas plazas, realmente el Cabildo lo que ha hecho es alguna ampliación de alguna residencia como la de Taliarte, está terminada también, pero sin abrir la de Tarazona en Guía y la de Teror, que también está terminada, pero también está sin abrir, porque falta primero que el Cabildo la recepcione y que luego saque a concurso la gestión. Lo que queremos decir con todo esto es que la fórmula esta no funciona. O sea, no puedes hacer primero un proyecto, luego haces la obra, luego adjudicas el amueblamiento, luego adjudicas la gestión, porque es que se van, la gente que está en lista de espera va a fallecer esperando por una plaza pública. Y además hay que decir que estas personas tienen que tener ya lo que es el expediente completo de dependencia o discapacidad, que también tarda lo suyo en conseguirse.
¿Hay entonces, cuántas personas, Pepa Luzardo, en lista de espera actualmente en Gran Canaria?
4.000. Podemos estar en 4.000 personas.
¿Pero 4.000 desde hace cuánto tiempo? Que este es otro dato importante.
Yo creo que además, y esto lo digo, afortunadamente el índice de vida cada vez es mayor, pero también hay muchísima gente que fallece desgraciadamente esperando por una plaza pública y lo que eso conlleva también para toda la familia. Porque solamente los casos que son de urgencia, porque son personas que necesitan la plaza, que además vienen con un expediente de sanidad, que además luego el Cabildo tiene la obligación de tener alguna plaza disponible urgente, salvo esos casos de extrema necesidad, es muy difícil que la lista corra, porque como no hay plazas disponibles, y luego déjame terminar con algo muy importante, porque ayer luego fuimos a ver lo que es la residencia de Tamaraceite, que son tres edificios, que son 135 plazas, el edificio está prácticamente terminado, con los jardines colocados, le falta el amueblamiento, falta recepcionar la obra y falta sacar a concurso quién va a gestionar esas 135 plazas, que fue también un edificio que presentaron en junio del 21,
claro,
con mascarilla. Si ven la foto, ¿verdad? La foto era cuando estábamos con mascarilla. Pues hombre, estamos en el año 25, está terminado desde el mes de octubre prácticamente, le falta eso, el tema de los permisos que tienes que hacer para los ascensores, está con luz de obra, aunque parece luz de verdad, pero es luz de obra, entonces
claro,
que ya las conexiones pero es que todo se eterniza.
Es decir,
y hay
que
135
el edificio,
personas que podían estar ya viviendo ahí.
El edificio en sí todavía tiene algo que rematarse, los últimos flecos en cuanto a la construcción, pero aparte de este asunto, una vez finalizada su construcción, no estaría a disposición inmediatamente para abrirlo como centro para personas con discapacidad intelectual, porque hay otro proceso, efectivamente, que es la licitación del equipamiento, de los sistemas de gestión, de los profesionales que tienen que trabajar allí. Esto último, por ejemplo, este último apartado, ¿de cuánto tiempo estamos hablando desde que se pone en marcha el proceso administrativo hasta que finalmente se contrata estas personas y estos equipamientos?
Yo que además creo que no tenemos que engañar a la gente, sino que hay que decir la verdad, entre que sacan los pliegos, adjudicas los pliegos, y luego en el caso de amueblamiento te tienen que servir la mercancía que no está aquí en los almacenes, y la gestión que se presenta en determinadas empresas para llevar a cabo lo que es el día a día de un equipamiento de esta envergadura, un año como mínimo, si va todo bien. Si los pliegos luego son impugnado o lo que sea, pues todavía tarda más porque hay procedimientos para luego resolver esas impugnaciones. Entonces estamos hablando de mucho tiempo. Esto no puede ser porque es que al final algo que era muy importante en el año 2018 es que vamos a llegar al 2026 y a ver si en el 2026 ya está abierto algunos de los edificios, sin contar con el psiquiátrico, claro, que en estos momentos está en licitación, o con la residencia de los salesianos, que llevamos escuchando, yo creo que 8 años, ¿no? Que todavía lo único que tiene ahora es que ya el planeamiento le permite a la residencia de los salesianos de Guía, hubo un cambio en el planeamiento del ayuntamiento para que pueda ser un centro, una residencia. O sea, estamos hablando de muchos años. En otras ciudades, claro, en otras comunidades autónomas, esto funciona de otra manera.
Una última cuestión para Pepa Luzardo. No sé si tienen ustedes el dato del grado de ejecución del presupuesto en el ámbito sociosanitario que tuvo el Cabildo de Gran Canaria el año pasado.
Bueno, pero el dato suele ser que puede tener unos remanentes en torno a 70, de 150 millones, pues 70 se quedan sin ejecutar precisamente por el tema de inversiones. Pero luego lo que es el capítulo de subvenciones a entidades que va por parte de la política social o el capítulo de personal, hay que tener en cuenta que el Instituto de Atención Sociosanitaria, el IAS, tiene en torno a 650, 700 trabajadores. Trabajadores, o sea que es un monstruo. Para que me entienda los ciudadanos. Y claro, luego es un instituto, no tiene la misma agilidad que puede tener una sociedad o una gerencia, y claro, los procedimientos a veces se eternizan. Y el único capítulo que normalmente no ejecuta es el de inversiones.
Bueno, pues esta es la crítica que se lanza desde el Partido Popular al ámbito sociosanitario en el Cabildo de Gran Canaria, con retrasos en esta ejecución del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, pero también falta de plazas sociosanitarias. Hay 4.000 personas esperando, según el Partido Popular, en la isla de Gran Canaria por una de estas plazas sociosanitarias. Pepa Luzardo, su portavoz en este ámbito. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Pepa.
Muchas gracias y buenos días por llamarnos.
Un abrazo. Esta era la queja que lanzaba el Partido Popular. Vamos a hablar también con otra parte para conocer su versión de los acontecimientos. Isabel Mena es la consejera de Políticas Sociales y Sociosanitarias en el Cabildo de Gran Canaria. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Son distintas las críticas que lanzan desde el Partido Popular, así que si le parece, vamos a ir una por una. Empezamos por ese centro de atención a personas con discapacidad intelectual. Dicen los populares que tendría que estar finalizado el año pasado, finales de 2024, que todavía se están terminando algunos aspectos de esa construcción sin fecha de apertura, y que por otra parte se puede retrasar hasta un año todavía lo que es la finalización del proceso para licitar tanto el equipamiento, el sistema de gestión y las personas que van a estar trabajando en ese centro.
Hay una cuestión que yo creo que es la más importante. Primero, el Cabildo de Gran Canaria está en este momento inmerso en la construcción de centros sociosanitarios a lo largo de toda la isla. Esto supone la mayor inversión de la historia del Cabildo de Gran Canaria en el ámbito sociosanitario. Estamos levantando centros residenciales en Las Palmas de Gran Canaria, en Telde, en Guía, en Teror, lo hemos hecho en La Aldea, en Valle Seco, y por tanto estamos hablando de una inversión potente y levantar edificios de gran tamaño. En todo momento este Cabildo, este grupo de gobierno, se ha comprometido a ir abriendo todos esos centros sociosanitarios a lo largo del año 2025. Y por tanto estamos cumpliendo con lo que hemos dicho. Son obras que, como bien decía lo que he podido escuchar de la señora Luzardo, es que ya están levantadas, están en proceso, en la recta final de esa construcción, y luego obviamente procederemos a la licitación para que abran las puertas.
Pero todavía de momento no tenemos una fecha aproximada en la que podamos decir que este centro de este CADI de Tamaraceite abriría sus puertas. Los populares decían para 2026. ¿Esto es una fecha realista o será antes?
Pues el cronograma que nosotros manejamos, es verdad que el CADI fue la última obra que se empezó a construir y por tanto es la última que terminará. Abrirá primero la residencia de mayores de Tamaraceite, abrirá la nueva residencia de mayores de Taliarte, abrirá San Francisco de Paula, y el último que abrirá probablemente hacia final de año será el CADI de Tamaraceite, que es la última obra que comenzó a construirse. Bueno, la última ha sido el Centro para Personas con Discapacidad Intelectual aquí en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de La Paterna, que comenzó hace escasamente 2 meses y que, por tanto, será la última en abrir.
Ok. Nos contaba también la portada de Los Populares que había otros centros, en este caso entiendo que son ya centros sociosanitarios que siguen sin abrir sus puertas por diferentes casuísticas, Tarazona y Guía.
Esos son dos centros que efectivamente han sido los primeros en finalizar su construcción. Y por una parte está el de Tarazona en el municipio de Guía, que acaba de terminarse la ejecución de la obra y que el ayuntamiento, porque es un centro que se ha hecho con fondos de Cabildo y Gobierno de Canarias, pero que lo ha ejecutado el ayuntamiento, por su alcalde, que está ya en proceso de terminar todos los trámites administrativos pertinentes para abrirlo. Y con Teror ocurre exactamente lo mismo. Teror es una obra que terminó hace muy poquito, ahora está en proceso de terminar de amueblar el centro, de equipar el centro con todos los que las personas necesitan para vivir ahí, para poder abrir sus puertas. Por eso digo que realmente estamos ante la mayor inversión histórica en ámbito, en materia sociosanitaria de la historia de esta isla, y que por tanto son edificios que van a ir abriendo a medida que se vayan terminando.
Otro asunto, pasamos ya, Isabel, a hablar de las plazas sociosanitarias. Actualmente, ¿cuántas tiene Gran Canaria?
Mira, en los últimos 4 años, para que nos hagamos una idea de la magnitud de crecimiento en la isla de Gran Canaria, de crecimiento en atención a personas con dependencia, hace 4 años el Cabildo de Gran Canaria atendía a poco más de 5.000 personas. Hoy atendemos a 8.000 personas desde el Cabildo de Gran Canaria. Estamos hablando de un incremento de casi 3.000 personas dentro del sistema de atención a la dependencia, porque hemos crecido en plazas residenciales, hemos crecido en servicios nuevos como la ayuda a domicilio, los servicios de promoción a la autonomía personal, en plazas de atención a personas con discapacidad. Solo el año pasado el crecimiento en plazas fue de más de 300 plazas.
Pero estas 8.000, para dejarlo claro, consejera, estas 8.000 no hablamos únicamente de plazas residenciales, sino también personas a las que se les dan otro tipo de servicios sociosanitarios por parte del Cabildo, ¿verdad?
Efectivamente, estamos hablando de plazas residenciales, plazas de centro de estancia diurna o servicios domiciliarios y también plazas para personas con discapacidad o con problemas de salud mental.
Y nos decía
en plazas residenciales de mayores estamos casi en las 2.000 plazas, y con el nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias vamos a crecer 1.600 plazas más.
Pero de estas 1.600 del segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, actualmente, ¿con cuántas hemos contado ya desde el comienzo de legislatura?
Desde el comienzo de legislatura, como digo, de los edificios que son del plan de infraestructuras sociosanitarias, como digo, están todos en proceso de construcción. Hemos terminado la ampliación de Galdar, la ampliación del municipio de La Aldea, la ampliación de el centro sociosanitario de Sabinal. Todas esas sí que ya se han finalizado, están a disposición de los ciudadanos y por tanto ya están siendo ocupadas, y los grandes edificios están todavía en proceso de construcción. Pero como decías, que no son las únicas plazas que abre el Cabildo de Gran Canaria. Por poner un ejemplo, hace poquito tiempo abrimos un centro sociosanitario nuevo destinado a personas con problemas de salud mental en el Fondillo, lo hicimos de la mano de San Juan de Dios, y el año pasado abrimos también plazas residenciales. Es verdad que lo hemos hecho concertando tanto con entidades del tercer sector como con centros privados, pero hemos crecido en los últimos años en plazas sociosanitarias en más de 600. Hablamos de residencias.
Ok. Consejera, para contrastar los datos bien, los populares hablan de que en este plan, segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, que conlleva la creación de 1.600, de momento, de este plan, las que se han puesto en servicio es un 6, un 7%. Unas 90 más o menos.
Del plan de infraestructura, no, se han puesto en servicio ya casi 300 plazas.
Pero de este segundo plan de infraestructuras.
De este segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. Pero claro, de lo que hablamos es lo que digo, los grandes edificios del plan de infraestructuras sociosanitarias están finalizando su construcción, por tanto los vamos a ver ya. Pero eso no ha frenado al Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria ha seguido abriendo plazas. Por eso digo que hemos pasado de atender a 5.000 personas a atender a más de 8.000. El Partido Popular focaliza en un plan concreto que no es la única línea de actuación del Cabildo Insular. Yo, por poner, para que entendamos la magnitud de las cifras, hace 4 años el presupuesto que tenía el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, el Cabildo de Gran Canaria, para la atención directa a personas dependientes, para atenderlas directamente, eran 70 millones de euros. Hoy son 120 millones de euros los que vamos a invertir en 2025.
Otro dato, ¿son 4.000 las personas que están actualmente en lista de espera por una plaza sociosanitaria en Gran Canaria?
Ahí, con la lista de espera, esas personas no significa que no tengan ningún servicio. Es decir, hay personas que están en lista de espera y que están en una plaza de centro de día y lo que quieren es optar a una plaza residencial. Hay personas que tienen servicio de ayuda a domicilio y quieren optar a un centro de día. Hay personas que no están en el sistema y están en lista de espera por centro de día, plaza residencial o ayuda a domicilio. Uh-huh. Y por tanto, si en las 4.000 personas, no estamos hablando de personas que no tengan ningún servicio ni que no estén siendo atendidas a día de hoy.
No, no, por supuesto, no estamos hablando de que no estén siendo atendidas, pero la pregunta en concreta es si estas 4.000 es la cifra de personas que esperan por una plaza sociosanitaria con independencia de que ya están recibiendo otro tipo de servicios por parte del Cabildo.
Efectivamente.
Y es un dato bueno, es correcto, este el de las 4.000 personas, Isabel.
Sí, sí, sí.
Vale. En todo caso, otra pregunta que nos suscita es, vale, es un número grande, son 4.000 personas, pero ¿de qué tiempo estamos hablando? Es decir, consejera, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona solicita esa plaza sociosanitaria, de media actualmente, hasta que finalmente se le concede en el caso de Gran Canaria?
Es que no hay un, o sea, en los casos urgentes, en los casos más graves, el tiempo de espera es muy corto. De hecho, los casos urgentes, la entrada a los centros sociosanitarios es inmediata. Cuando hablamos de personas con un grado severo de dependencia, un grado 3, tenemos que tener en cuenta de alto requerimiento que pasan siempre por delante del resto de las personas de la lista. Y por tanto hablamos de que hay gente que su tiempo de espera es muy escaso, apenas semanas, y hay personas que tienen un grado 1, que no tienen requerimiento suficiente para entrar en centro residencial y están en centro de día, pues años hasta que consiguen una plaza residencial. No hay un tiempo de espera que sea homogéneo para todas las personas. El tiempo de espera depende de cada caso. Pero sí que los altos requerimientos, que al final son los que deben entrar en residencia, los que tienen que tener prioridad, tienen un tiempo de espera muchísimo menor que cualquier persona que tiene un grado 1.
Bueno, pues hemos querido hablar precisamente de lo que es el ámbito de las políticas sociosanitarias con la consejera, después de que el Partido Popular ayer realizara una serie de denuncias en torno de la puesta en funcionamiento de esta política, sino la puesta en funcionamiento del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y la falta de plazas sociosanitarias, que era otra de las denuncias de la oposición en el Cabildo. Isabel Menas, consejera de Políticas Sociales y Sociosanitarias en el Gobierno Insular. Gracias, un abrazo, buen día.
Buen día, muchas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
I don't want to set the world on fire.
De repente me siento en medio de una película de Woody Allen. Bala sobre Broadway.
No, que es una película de Woody Allen.
In my heart I have but one desire.
Dice 41 minutos, estás escuchando Herrera en Gran Canaria. Ya sabes que estamos pendientes del informe que esta mañana presenta el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria sobre zona tensionada. Pero lo cierto es que no es la única novedad en este sentido, porque se va a impulsar también, y esto es importante, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para la construcción de más viviendas. Pero lo que destaca sobre todo es la altura de los edificios en donde se instalarán estas viviendas. Se van a permitir edificios de 10 plantas de altura e incluso de 20 en algunas parcelas específicas de barrios como Las Torres, Los Tarajales, El Pilar o La Feria. Es lo que se viene a denominar nueva ciudad alta. Es posible que conlleva, lo vamos a hablar con un especialista, Vicente Boixier, es arquitecto, en su momento fue decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria y también es máster en Auditoría Ambiental y Desarrollo Sostenible. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la estampa que yo me imagino de estos, de esta parte de la ciudad, esta nueva ciudad alta, con esos edificios de 20 metros en algunas de las parcelas, bueno, es casi como el skyline de la ciudad, obviamente, por lo que es la altura de los barrios de los que estamos hablando.
Efectivamente. Esta es una operación que va a cambiar bastante el perfil de la ciudad y del horizonte urbano de la zona alta de la ciudad. Realmente es una operación que tiene implicaciones importantes, tanto en el paisaje como en con el modelo urbano de la ciudad, ¿no?
Vamos por partes, si quieres, Vicente. Empezamos precisamente por la repercusión que puede tener en el ámbito del urbanismo de la ciudad la construcción de estas torres. Ya hemos visto en otros puntos de la capital Gran Canaria como hay edificios muy altos, pero de nuevo parece que volvemos en este caso a esta práctica. ¿Qué es lo que puede suponer?
Bueno, vamos a ver, la tendencia, el desarrollo, uno de los parámetros del desarrollo moderno, ¿no?, que es lo que intentamos encajar dentro del desarrollo sostenible, es un poco, está orientada a la densificación de las ciudades, ¿no? Densificación significa generar núcleos urbanos densos, muy bien equipados, para que realmente todas las necesidades básicas de la población que vive en estos barrios densos, pues tengan a mano todas sus necesidades cubiertas, ¿no? La famosa ciudad de los 15 minutos, ¿no? Que claro. Todo a mano, ¿no? Y a pie, ¿no? Claro, la información que hay aquí, no tenemos mucha información, realmente no estamos muy claros cuál es el modelo real que se está pretendiendo implantar.
Pero lo cierto es que estos edificios, Vicente, altos, se recuperan para el urbanismo de la ciudad en otros puntos. Por ejemplo, estamos viendo cómo la construcción que se va a realizar en lo que era la fábrica de hielo de la Isleta sigue el mismo planteamiento. Ahí hay dos edificios propuestos, uno un hotel y otro una torre de pisos, que en este caso yo creo que sí que puede alcanzar tranquilamente esas 20 plantas.
Sí, efectivamente a eso te iba a comentar. Realmente la operación, este tipo, habla de tres tipos distintos de operaciones, ¿no? Hay una parte que es modificar la edificabilidad en parcelas concretas de un casco ya consolidado sin realmente sin modificar la trama urbana, ¿no? O sea, uh-huh. que lo que estamos haciendo es, donde viven dos, van a vivir 20. Pero claro, con las mismas calles, con las mismas... Es cierto que se libera un poco de suelo, pero realmente todo lo que es la infraestructura del entorno, tanto de accesos como de servicios, no tiene muchas capacidades para crecer, ¿no?
Claro, con se va a presionar estamos... esos recursos, ¿no?
Efectivamente, corremos el riesgo de generar un, no te digo un colapso, pero si no, uno de los objetivos que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues probablemente es muy difícil mantener la calidad de vida que tienen ahora con esta operación, ¿no? Con lo cual, entiendo que este tipo de operaciones debería ir acompañada de más acciones, no solo la transformación de la edificabilidad de una parcela concreta, ¿no? Entonces, uh-huh. no tenemos información para saber si realmente este tipo de decisiones están acompañadas de otras, ¿no? De otras operaciones que compensen claro. este problema, ¿no?
Uh-huh. Sería importante saberlo. Y hablabas al principio también, Vicente, de la repercusión en el paisaje que pueden suponer estos edificios.
Claro, claro, porque el paisaje urbano se va configurando, pues, como antes comentaba, como un skyline, ¿no? Hay una la línea del perfil de la ciudad. Pues bueno, también tiene que estar un poco ordenada, ¿no? No, la ciudad tiene a veces hitos puntuales en determinados sitios, pero que están muy bien ubicados y actúan como referencias urbanas, ¿no? Sí. Pero de repente salpicar el paisaje con especie de monstruos sueltos, ¿no? Que no están conectados con lo que sucede o lo que tienen alrededor, realmente es una operación muy arriesgada, ¿no? Arriesgada desde el punto de vista de que, desde el punto de vista del paisaje, pues podemos generar un pequeño monstruo, ¿sabes? Urbano, ¿no? O sea que entiendo que los técnicos que están desarrollando este plan están teniendo en cuenta todas estas cuestiones, pues si no, pero claro, no lo sabemos. Supongo que quizás en este caso que estamos interviniendo y se está interviniendo en una zona zonas urbanas en muchos sitios con altos niveles de consolidación. El gran problema que tenemos aquí, aparte de los que ya hemos ido comentando, es el sistema de gestión de esto, ¿no? Pues yo creo claro. que, no sé si ha habido un proceso de participación urbana, porque estamos cambiando las condiciones de vida de la gente que vive en estos entornos, ¿no? Entonces,
es importante ese dato, efectivamente. No sé yo si se les ha consultado a los actuales vecinos.
Claro, porque realmente estamos cambiando el entorno urbano, el entorno vital de la gente, la manera de relacionarse. Probablemente entiendo que muchas decisiones servirán para mejorar esto, pero esto hay que irlo contrastando con, en fin, la participación ciudadana y el trabajo este colaborativo y tal, pues es la manera de gestión moderna de estas cosas, ¿no? De estas actuaciones.
Exacto. Bueno, pues ojo a este dato que apunta Vicente Boisier, efectivamente. ¿Se les ha consultado o no a los vecinos de esta zona el que quieran este tipo de desarrollos? Atención a la pregunta que lanzamos hoy en Herrera en COPE Gran Canaria. Vicente, pues...
No tanto...
Sí, dime.
No tanto que se quiera o no se quiera, porque realmente no es la pregunta. La pregunta es cómo. ¿Cómo se hace para que... es el cómo, ¿no? Es el que aportamos, que cambiamos. La gente tiene que saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Capacidad para decir para que no se haga, la participación ciudadana no es para eso. La ciudad plana es para realmente introducir parámetros que permitan hacerlo de una manera que
hombre,
no deteriore.
Claro, también te comprendo el argumento, Vicente, pero también de alguna manera todos estos vecinos, no lo sé, es una cuestión de saber exactamente cuál es el reglamento, ¿no? De esta función pública de la consulta, pero de alguna manera sí que muchas veces se les ha preguntado a los vecinos qué es lo que querían, a qué querían destinar determinados aspectos o entornos de sus barrios.
Claro, pero en fin, no se nos puede olvidar que el objetivo de esto también está en la necesidad de construir viviendas, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay varias, se contraponen varias cuestiones, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedo decir, como no los vecinos no quieren, pues no hacemos viviendas. Bueno, claro. Habrá que hacer viviendas, lo que pasa es que habrá que hacerlas de manera que no estropeen las que tenemos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, ni la calidad de vida de los vecinos que ya están, entendiendo el argumento. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con, yo creo, este importante cambio en el Plan General de Ordenación Urbana, que trastocará lo que es la vista y seguro, bueno, pues lo que es la dinámica del día a día en barrios como Las Torres, Los Tarajales, El Pilar o La Feria, que es en principio en donde van a irse situados estos grandes edificios. Vicente Boisier, arquitecto, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buen día.
Nada, a ustedes por llamar, cuando quieran. Un buen día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los pájaros. ¡Los pájaros! ¡Ya surge! ¡Al ataque! ¡Todos al ataque!
...10:52... Bueno, estás escuchando un extracto de la película Moby Dick. Ya sabes que es un clásico. Se rodó hace 70 años... Parte de ese rodaje estuvo en Las Palmas de Gran Canaria, y con este motivo el ayuntamiento ha diseñado una ruta guiada por lo que son los espacios de referencia de esta película, pues que más o menos duran unos 110 minutos aproximadamente, y una buena parte de los mismos está rodada en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar precisamente con el responsable de contenido de esta ruta, Luis Roca. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, pues la verdad es que una ocasión de oro para disfrutar de viva voz y con especialistas de uno de los rodajes más destacados que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Y yo, por mi parte, Luis, empiezo con una curiosidad. Acabamos de escuchar un fragmento y es impresionante. Sí. El tono de voz de la persona que dobló en esta película, Gregory Peck. O sea, es que me ha impactado muchísimo su voz. Y pensando en la figura del artista, del actor, interpretando al Capitán Ahab, es que le pega muchísimo.
Sí, sí. Bueno, el papel del Capitán Ahab es una excepción en toda la carrera de Gregory Peck, que estaba acostumbrado antes y después a papeles de galán, seductor,
sí, sí. Al héroe,
amable. Y
claro.
Era todo lo contrario. Y fue un gran reto. Por eso también es muy importante el momento que recoge Las Palmas de Gran Canaria, que está fotografiado, que fue cuando acabó el rodaje, el 13 de enero del 55, y se afeitó esa barba característica del Capitán Ahab, con la que llevaba 8 meses cargando con ella y con ese personaje. Y ese momento también se refleja. Fue en la bahía de Las Palmas, en el remolcador Gran Canaria, y fue por el barbero del Hotel Santa Catalina, que se llamaba César Díaz de Llano.
Que en su vida habrá rasurado una barba más famosa, o sí que las tuvo. A ver, cuéntanos.
El barbero del Hotel Santa Catalina, pues tuvieron que pasar barbas famosas, pero yo creo que como la de Gregory Peck, y en ese momento, que es la del personaje del Capitán Ahab, un momento histórico en la historia del cine, porque es una estrella de Hollywood que se despoja, digamos, y vuelve a ser Gregory Peck, ¿no? Ya listo para otros papeles.
Exactamente.
Es un momento icónico en la historia del cine, más allá de de la anécdota, porque antes hablabas de la importancia, el rodaje de Moby Dick es el más importante en la historia de Canarias, desde el nacimiento del cine hasta 2025.
Incluso más que los que se han llevado a cabo últimamente, por ejemplo, sí. Furia de Titanes, Ira de Titanes, después Star también Wars, ha estado por aquí Wonder el remake, Roma. Exacto, el remake que hicieron de los 12 mandamientos, más importante incluso.
Más importante porque al final lo que le da importancia a una película primero es la trascendencia que la película después tiene en el público, en la crítica y en la trascendencia en la historia. Moby Dick es una película largamente ansiada por la industria de Hollywood, lo quisieron hacer Orson Welles y al final pues fue John Huston el que hizo esta obra, liga directamente a el lugar donde se rueda, en este caso Las Palmas, con nombres como John Huston, Gregory Peck, Ray Bradbury, Orson Welles, Herman Melville. Es decir, al final eso es también lo que cuenta, no solo la inversión que tuvo que ser enorme en aquel momento. La película tuvo un presupuesto de 7 millones de dólares de la época y eran 4.5 y se inflaron 3 más por todos los problemas que tuvieron en el rodaje y que en Las Palmas, gracias a eso, pudieron terminar perfectamente. Estaba prevista para 6 semanas aquí y filmaron en 5. Lo terminaron en 5.
Bueno. Luis, ¿qué vamos a poder ver en esta ruta? Cuéntanos.
Hay 4. Por un lado, 4 rutas de 1 hora, 1 hora y media. Las zonas donde se rodó es el mar y es a ambos lados de la bahía. Es decir, uno puede mirar el mar de naciente desde la avenida marítima, imaginar que ahí a 1.5 millas al sur del Muelle Grande, es decir, delante de donde estaríamos paseando, se produjo el rodaje de la película. Lo mismo pasaría por la bahía del Confital y dentro de esa zona hay zonas importantes en el puerto porque la ballena se construyó donde hoy está el edificio Mafre, al lado del mercado del puerto. Era agua todo eso, el mercado daba al mar directamente. Y en La Puntilla, en esas zonas, cuando rodaron por esa parte, pues por ahí bajaba todo el equipo para montar en las barcas y llevarlos hasta la zona de rodaje, en la zona del Confital, y se montaban grandes aglomeraciones. Los niños los dejaban salir del colegio antes también para que pudieran asistir al acontecimiento. Eso por la parte del rodaje, pero después lo que está alrededor del rodaje, hay una ruta desde el Hotel Santa Catalina hasta el Estadio Insular, pasando por el Club Inglés y algunas casas de la zona de Ciudad Jardín, porque en el Hotel Santa Catalina se alojaron los principales de la película. El Club Inglés tuvo una participación importantísima. Ahí iban John Huston y Gregory Peck a tomar whisky muchas tardes y hicieron fiestas con niños porque era Navidad y aparecía Gregory Peck con su pata de palo. Hacían cosas en el Club Inglés y después en el Estadio Insular. Las Palmas había subido ese año a primera y habían hicieron un saque de honor con Gregory Peck de la campaña de Reyes y de Navidad de ese año. Y después hubo un partido nada menos que Unión Deportiva Las Palmas, Real Madrid, con el Real Madrid de Di Stéfano, Puskás y Gento. O sea, era el Real Madrid de primera y coincidió, ¿no? Entonces también hubo ahí presencia. Esa es la parte de Ciudad Jardín y después la parte de Triana y Vegueta, porque en la mayor parte del equipo se quedó en el Hotel Parque, que sigue vivo y sigue funcionando y era de los principales de la ciudad, junto al Parque San Telmo. En el Teatro Cuya se hizo un combate de boxeo memorable con el 30 de diciembre, que fue el primer combate de pesos pesados que se hizo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y fue con 2 actores de la película. Fue un combate también en una benéfico para la campaña de Reyes.
Luis, no tenemos mucho tiempo más. Si queremos hacer esta ruta, ¿dónde tenemos que acudir o cómo podemos hacerlo? ¿A través de alguna web? Dinos.
Sí, o sea, en los puntos de información turística que hay del Ayuntamiento de Gran Canaria, físicamente yo les diría que fueran y la pidieran y la cogieran ahí. Pero también pueden entrar en lpavisit.com y descargársela.
Bueno, pues la verdad es que en este caso Gregory Peck se dejó la barba en Gran Canaria, porque después, fíjate, que grabó Mi desconfiada esposa con Vicente Minnelli, que es una, lo que hablamos, una comedia de estas en las que él es el héroe, y en el 58 nada más y nada menos que Horizontes de Grandeza, que es uno de sus grandes títulos con William Wyler.
Imagínate, o sea que... y antes había rodado Vacaciones en Roma, que se
casi nada
en Las Palmas durante la estancia de él aquí.
Casi nada, su época dorada, desde luego.
En diciembre.
Bueno.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta este paseo, por así decirlo, ¿verdad? Que recuerda el rodaje hace 70 años de Móvil.